sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Un programa producido desde la Coordinación de Vinculación y Servicio Social para Radio Universidad de Guadalajara.
Software debe ser libre porque cada uno merece la libertad, merece poder participar en una comunidad libre. Por lo tanto, las escuelas deben enseñar únicamente el software libre.
Los saluda Rafael Correa, presidente de la República del Ecuador. Ustedes saben que es la hora de la integración de América Latina en todos los aspectos, entre ellos el aspecto tecnológico y el uso de tecnologías informáticas. Por eso es necesario que todos adoptemos, tanto a nivel público cuanto a nivel privado, el software libre.
El entorno de los ordenadores personales estaba rodeado de usuarios que querían compartir información nueva y software sin pagar. Esto enemistó a Bill con sus colegas.
Piraterías, asaltar barcos, es robar. Ellos han instrumentado toda una propaganda, todo un mensaje publicitario, asentando ese concepto de que compartir es piratear.
Ya en el centro se están adelantando investigaciones de software libre y además orientado hacia áreas específicas. Tenemos que romper la dependencia y yo quiero insistir, todos tenemos que hacer el esfuerzo supremo, bueno, para ir desplazando las tecnologías del software importadas, ¿no?, de los monopolios mundiales e ir introduciendo el software libre. Ese es un asunto de vital importancia.
Esto no es solamente una cuestión de una opción tecnológica u otra opción tecnológica, o una opción comercial, o comprarle a Juan o comprarle a Pedro. Esto es una cuestión cívica. Hay enorme cantidad de sistemas en nuestros países que dependen del software, y si en todos esos sistemas empezamos a poner software libre, vamos a empezar a ser más libres, vamos a empezar a apostar al desarrollo tecnológico propio, a la capacidad creativa propia, a la posibilidad de compartir, a la posibilidad de ser solidario. Y ese es el futuro que queremos construir.
Pues muy buenas tardes y bienvenidos a Multiverso 360. Como ya se habrán dado cuenta por la cápsula introductoria, el día de hoy vamos a dar vueltas a través de esa red interminable, la red digital, la del ciberespacio. Una red que, a pesar de ser virtual, de ser intangible, pues ahora pretende ser controlada, como siempre, por algunos cuantos. ¿Sabía usted que el 90% de las computadoras poseen Windows como su sistema operativo, mientras que el restante 10% se divide en sistemas como Linux, Novell, Solaris, Unix, etcétera? Por fortuna, siempre hay personas que se resisten a ser controladas y optan por buscar caminos alternos que escapen a ese control totalitario que unos pocos buscan imponer a los demás. De eso estaremos hablando el día de hoy. Y como todos los sábados, saludo a mi compañera Margarita Robertson.
Oscar, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas en este sábado calentito. Ahora sí, me imagino que hay mucha gente en su casa escuchándonos, ¿no?
Con semejante helada.
Y bueno, pues sí, como decía Oscar, el día de hoy vamos a hablar de lo que ya se ha convertido en un movimiento internacional, el software libre. Y lo que escuchamos al inicio del programa fueron las voces de expertos y activistas del software libre como Richard Stallman, Diego Sarabia, entrevistado en Telesur, y unas declaraciones de los presidentes de Ecuador y Venezuela, así como audios de la biografía de Bill Gates producida por el Biography Channel.
Pues este tema del software libre, aparte de ser polémico, es también un tanto complicado, ya que no pocas veces se confunde con software gratis. Pero el software libre y sobre todo el movimiento del software libre va mucho más allá del tema del precio y la posibilidad de comprar las licencias de los programas. Para hablarnos de este tema hemos invitado a Bernardo Mejía del grupo Linux de Occidente. Bernardo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y bueno, a mí este tema, la verdad, realmente me ha sorprendido mucho. Desde que el año pasado conocí en un foro a una, así se llama, militante del software libre. Y ahora, para preparar este programa, pues nos hemos topado así como con organizaciones, grupos, personas que se preocupan por, así me encontré con uno textual que dice, por cómo los grandes medios usan la tecnología y las leyes para encerrar la cultura y controlar la creatividad, ¿no? Y algo que es muy importante advertir desde un principio a todos nuestros radioescuchas es que no se necesita saber mucho de tecnologías y de cuestiones digitales para entrarle a esto del software libre, ¿verdad, Bernardo?
Así es, actualmente ya es totalmente mucho más amigable, ya no nos topamos con los problemas que a lo mejor hace 10, 11 años nos topamos al querer instalar hasta una máquina, ¿no? Nada más y poder utilizar el sistema operativo. Ahora ya nos lleva de la mano también y ya es más amigable para cualquier persona ya. Ya es también para el usuario final, para un usuario casero, para que se dé cuenta lo que las alternativas que tiene para usar.
Ya prácticamente cualquiera podemos descargar desde el internet, digo, no cualquier tipo de software, pero una gran variedad de softwares que llegan a través del internet y que son muchísimo más fácil de instalar siguiendo estos programas que te indican, pues, los instaladores automáticos, ¿no? Y esas características tiene también el software libre.
Sí, así es, ya ha avanzado también en esa parte para que el usuario diga, es una alternativa y no diga, no lo quiero usar porque es difícil de usar y es difícil de instalar. O sea, ya es fácil de instalar y fácil de usar. Ya es muy, muy amigable.
Oye, ahorita estábamos hablando cuando te presentamos de Linux, este programa Linux. ¿De quién es Linux? Que es también un sistema operativo similar, digamos, o equiparable a Windows, ¿no?
Ajá. Bueno, Linux no es de nadie, no tiene un propietario. Simplemente es de la comunidad. La comunidad aporta al sistema operativo o al kernel en sí. Y cualquier persona que quiera hacerle modificaciones o algún rediseño al sistema operativo o al kernel en este caso, puede hacerlo. Entonces, no es de fulanito de tal o de la empresa fulanita de tal. Es de la comunidad y está para la comunidad.
Y distintas personas lo van perfeccionando y lo van armando y van ampliando las posibilidades del programa.
Claro que sí.
A diferencia de Windows.
A diferencia de los sistemas propietarios, ¿no? Que dicen, este es lo que puedes usar y hasta ahí, ¿no? No le muevas, no le escarbes porque no te doy chance, ¿no?
Pues de todo esto estaremos hablando ahorita en la tarde. Quédese con nosotros. Les recordamos los teléfonos de Radio Universidad de Guadalajara, 3825-6000, extensiones 38 y 39. Si está hablando fuera de la zona metropolitana, puede hablar al 01800-570-0330. Nuestra dirección del chat y del correo, multiverso360@gmail.com. El día de hoy estamos regalando un paquete de libros, entre los cuales están No Tengo Tiempo, de Arturo Vallejo Novoa, de Editorial Alfaguara, Par en el Mundo, que Me Quiero Enterar, de Antonio Navalón, de Editorial Debate, y Las Repúblicas de Aire, de Rafael Rojas, de Editorial Taurus.
Y sí, pues llámenos, a mí me interesa mucho saber, ya también aquí a los que estamos, la opinión de ustedes. Yo, parece que estamos, algunos de nosotros estamos atrasados, ¿no? Esto del software libre ya tiene tiempo, algunos todavía no le entramos. Ustedes que están ahí del otro lado en su casa escuchándonos, llámenos, platíquenos si ya usan este sistema, el software libre. Y vamos a escuchar esta producción, los inicios del software libre.
La primera comunidad que comparte software. narra Richard Stallman, fundador del movimiento del software libre, que cuando comenzó a trabajar en el Laboratorio de Inteligencia Artificial del Instituto de Tecnología de Massachusetts en 1971, formó parte de una comunidad que compartía software y que había existido por muchos años. Su tarea en esta comunidad era mejorar el sistema de administración del laboratorio. En cualquier ocasión que personas de otra universidad o de una empresa querían portar y usar un programa, podían hacerlo libremente. Si veía a alguien usar un programa que le era interesante y no familiar, podía tener acceso al código fuente para leerlo, modificarlo o tomar partes del mismo y hacer un nuevo programa. Lo que hoy está prohibido en el llamado software privativo. La situación cambió drásticamente a comienzos de los años 80. Casi todos los programas que componían se volvieron obsoletos y la comunidad hacker del Laboratorio de Inteligencia Artificial ya había colapsado. La compañía Symbolix había contratado a casi todos los hackers del laboratorio y la comunidad despoblada no era capaz de mantenerse a sí misma. Las computadoras modernas de esa época tenían sus propios sistemas operativos, pero ninguno de ellos era software libre. Debían firmar un acuerdo de no divulgación, incluso para obtener una copia ejecutable. Esto quería decir que el primer paso para poder utilizar una computadora era prometer que no ayudaría a su prójimo. Se prohibía la existencia de una comunidad cooperativa. La regla, hecha por los dueños de software privativo, era: si comparte con su prójimo, es un pirata. Si usted desea algún cambio, ruéguenos para que lo hagamos. Stallman comienza entonces a trabajar en el software libre, lo que quiere decir que el usuario puede ejecutar el programa para cualquier propósito, adaptarlo de acuerdo a sus necesidades, redistribuir copias o versiones modificadas del programa, de modo que la comunidad pueda beneficiarse de sus mejoras. Síntesis del artículo El proyecto GNU de Richard Stallman, publicado en http://www.gnu.org.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate. Porque las cosas no parecen lo que son. Multiverso
genera debate.
La Fundación Vía Libre es una organización civil sin fines de lucro con sede en Córdoba, Argentina, cuyo fin es aportar para que en la adopción de nuevas tecnologías de información y telecomunicaciones en nuestras sociedades no caigan en el olvido principios básicos como los derechos ciudadanos, la igualdad, la solidaridad y la libertad. Como parte de esta fundación, Beatriz Busaniche se define como activista de software libre, interesada por los impactos sociales de las nuevas tecnologías y en temas referidos a patentes, copyright, privacidad y toda esta cuestión de los derechos ciudadanos en el ciberespacio. Escuchemos a Beatriz.
El software libre son programas de computadora, son desde sistemas operativos hasta aplicativos de oficina, esos programas que cualquiera de ustedes usa cotidianamente en sus computadoras, son software, pero que se distribuye bajo términos términos de licencia que dicen que lo podemos usar con cualquier propósito, que podemos estudiar cómo están hechos y adaptarlos a nuestras necesidades. Son programas que podemos copiar libremente, legalmente. Son programas que podemos modificar y redistribuir mejorados, con lo cual muchas personas y muchas organizaciones están contribuyendo a la construcción y difusión de software libre. La cuestión del software libre no es una cuestión tecnológica, no es una cuestión técnica, sino que es una cuestión jurídica. El software es libre porque sus autores, ejerciendo el derecho de autor, dicen que quieren que sea libre. Las tecnologías, digamos, están en general construidas para servir un interés, que es el interés de las grandes corporaciones que las producen. Pero esto no quita que nosotros mismos no podamos tomar las tecnologías en nuestro poder, apropiárnoslas y construir a partir de esas cosas diferentes. Tampoco alternativas, porque nosotros no somos una alternativa. Nosotros somos un movimiento lo suficientemente maduro como para no ser alternativa de nadie. Nosotros tenemos un movimiento de resistencia a los monopolios sobre ciertas tecnologías lo suficientemente maduro como para reducirlo al rol de alternativo. Eso también es una forma de reducirnos a algo que usan algunos hippies o algunos románticos o algunos, digamos, son formas de denigrar lo que nosotros hacemos. El movimiento de software libre no es un movimiento nuevo, es un movimiento que nace a mediados de los 80 para defender una forma de hacer software, que ha sido la forma histórica de hacer software, que es la forma de las comunidades de hackers, que es la forma de aquellos que están habituados a escribir programas, publicarlos, que otro los vea, que otro los mejore, que otro los comparta. Esta es la forma en la que se ha hecho matemática históricamente, por ejemplo. De hecho, las comunidades de software libre nacen en las universidades, abrevando todo un movimiento libertario, en el movimiento de la libertad de expresión, en el movimiento del acceso abierto a los avances tecnológicos, en el movimiento de cultura libre, en un movimiento en el cual poner un monopolio sobre la cultura y prohibir el estudio de los avances es una aberración. El software determina hoy cómo almacenamos nuestra cultura y cómo nos comunicamos. El software almacena nuestra memoria social y gestiona nuestras comunicaciones. Y en este mundo hipercontrolado y en el cual vamos a construir sistemas cada vez más injustos que van a requerir cada vez más control social, porque cada vez vamos a tener menos disponibilidad de aquello que requerimos para la vida, el control de la información es esencial. Y en esto, y no les voy a dar no voy a dar un mensaje pesimista, voy a tratar de dar un mensaje optimista. En esto, el movimiento social de software libre ha abierto una grieta que para nosotros es fundamental, que es la grieta de construir programas que no dependan de ellos, que programas que no implementen sus medidas de control y que nos permitan a la vez apoderarnos de alguna manera de las nuevas tecnologías para construir cosas que nos sirvan a la ciudadanía, que nos sirvan para liberarnos al menos de una parte de esas herramientas de control que nos quieren imponer.
Seguimos aquí en Multiverso 360 hablando sobre software libre con Bernardo Mejía y Álvaro Parres. En la cápsula que acabamos de escuchar comentaba Beatriz Busaniche que la cuestión del software libre no es técnica, sino sobre todo jurídica. Hay que destacar que se trata principalmente de un movimiento de resistencia a los monopolios sobre ciertas tecnologías, que es un movimiento maduro que está ligado con la libertad de expresión, vinculado al acceso a los medios de comunicación e información y de acceso abierto en los avances tecnológicos y de cultura libre. No es un movimiento, como muchos quisieran ver, de apología o defensa de la piratería.
Fíjate, a Beatriz, la persona que escuchamos en la producción anterior, tuve el gusto de conocerla en un foro. Ella pertenece a esta fundación Vía Libre y es una organización civil argentina y dice cuyo fin es aportar para que en la adopción de nuevas tecnologías de información y telecomunicaciones en nuestras sociedades no caigan en el olvido principios básicos como los derechos ciudadanos, la igualdad, la solidaridad y la libertad. Ustedes, Bernardo y Álvaro, cuando comenzaron con este grupo, ¿estos eran sus principios? ¿Cómo, por qué empezaron? ¿Cuál fue lo que los motivó a unirse? Aunque ahorita ya no estén tan activos, pero cuando empezaron...
Mira, fue muy interesante al principio del grupo Linux de Occidente. Empezó más como un grupo de amigos que teníamos afín el usar una tecnología extraña para el momento, que era Linux. Entonces este grupo se vio el potencial. Entonces ahí dijimos que podíamos empezar a desarrollar y atraer más gente con el objetivo de poder hacer creer Linux, al menos aquí en el Occidente, que se consideraba una zona de mucha tecnología. Teníamos a las maquilas, era el Valle del Silicio. Eso era un buen lugar. Entonces el grupo creció. Recuerdo los primeros años teníamos seguidos festivales de instalación, les llamábamos, que era más que nada invitar a la gente a conocer esta tecnología y empezar a enseñar a la gente cómo podía usar software no propietario, que más que nada el miedo en su momento eran las famosas licencias, ¿no? Es cuando subió el boom de las auditorías y todo esto. Entonces la gente lo empezó a recibir muy bien, las empresas lo empezaron a recibir. De hecho hubo un pequeño boom con cibercafés que tenían software libre, todo ese tipo de cosas. Entonces así empezó el grupo, ¿no? Hicimos algunos congresos. De hecho, en algún congreso le vamos a traer a Richard Stallman, que es el creador de este término de software libre. Entonces el grupo fue creciendo. Tristemente, el grupo ahorita está en una pequeña...
En un bachecito.
En un bachecito por ahí.
Así es. Pero bueno, seguimos con la misma idea. La idea es, más que nada llegar a las escuelas también, que es un lugar donde se puede explotar mucho lo que es el software libre. Hacer la cultura a la gente también que estudia las carreras afines a la informática, que no nada más hay software propietario, sino que también está la idea de utilizar otras alternativas de software libre. Y bueno, eso tratamos de hacer también en el grupo Linux. Y bueno, se siguen con las mismas ideologías, ¿no? El poder ofrecer alternativas donde la gente puede aportar y puede apoyar y hacer muchos beneficios para la comunidad.
Platíquenos otra vez, aunque lo escuchemos en las producciones, aunque ya lo sepamos, ¿cuál es la diferencia entre software libre, software propietario, para así el público entienda, que yo entienda bien, que nos quede claro?
Mira, más que nada, yo creo que una manera fácil de entender la diferencia, cuando hablamos de software libre, software propietario, nos referimos al cómo está hecho. Entonces, voy a poner una analogía en un restaurante. Si tuviéramos un restaurante que vendiera comida libre, a la hora de nos pedir nuestro platillo, nos darían la receta. Entonces uno sabría cómo está hecho nuestro platillo. Entonces, normalmente así no sucede. Entonces, cuando nosotros instalamos, a lo mejor, Office, Windows, a lo mejor para una persona que no es técnica, no le interesa tanto el saber cómo está hecho. Pero, cuando si fuera software libre, nos darían el código fuente, el cómo está hecho, el cómo está realizado. Entonces, esa es la diferencia básica, ¿no? Esto, como decía ahorita Bernardo, ¿qué impacto tiene? Cuando nos vamos a la parte del desarrollo, a la gente que nos interesa, el que está detrás de la pantalla, ¿qué es lo que sucede? Que a lo mejor podemos mejorar o adaptar o ver esa pequeña tecnología, ¿no? Mucho lo que decía Richard Stallman era que el conocimiento no se puede quedar en una persona, en una empresa. Tiene que tenerlo todo, todos, ¿no? Y aparte todos podemos aportar. Hoy en día, no más por hacer una referencia, mucha gente cree que no usa software libre, pero lo usamos más de lo que queremos, ¿no? Casi todo el mundo usa navegadores como Firefox, que están basados en software libre, o inclusive páginas, inclusive Facebook, que es una página muy utilizada, está hecha en un lenguaje que se llama PHP, el cual es un lenguaje totalmente en software libre. Entonces, a lo mejor el usuario no lo va a recibir tan directamente su beneficio, pero a la gente que nos dedicamos a esto, sí le vemos el beneficio absoluto, porque podemos apoyar y ayudar al final al usuario, ¿no?
¿Desde hace cuánto, por ejemplo, ustedes empezaron a utilizar el software libre? ¿Hace cuánto tiempo?
Aproximadamente como 10 años, cuando empezó prácticamente la idea, ¿no?, de utilizar Linux o que llegaban de, yo utilizo Linux. Entonces empezamos a decir, bueno, ¿por qué no le entramos, no? Eso fue aproximadamente hace 10 años, por ahí del 2000 más o menos, ¿no?
Poquito antes, 2000,
creo. 2001, por ahí más o menos. Yo empecé porque conocí uno de los festivales de instalación de los que menciona Álvaro y me interesó, ¿no? Y dije, bueno, es una buena opción. ¿Y por qué no aprender algo nuevo?
Algo interesante de lo que dice la Fundación Vía Libre es que son aceptables cierto tipo de reglas sobre la manera de distribuir software libre, mientras no entren en conflicto con las libertades centrales. Por ejemplo, este término de copyleft, que al parecer, hasta donde tenemos expresado, muy simplemente es la regla que implica que cuando se redistribuye el programa no se pueden agregar restricciones para denegar a otras personas las libertades centrales. ¿Qué tipo de reglas hay en cuanto a la distribución de software libre?
Mira, principalmente funciona? Cuando hablamos de software libre, si nos vamos al más puro que lo que era GNU, quiere decir que todo el código, toda la parte tiene que ser libre, todo lo que se desarrolle en base a esto tiene que ser libre. Y al hablar de libertad, quiere decir que el usuario que lo reciba puede modificarlo, distribuirlo y alterarlo sin tener que pagar nada, siempre y cuando únicamente la regla de oro es respetar a quien hizo el original, o sea, no perder ese derecho de autor. Si yo modifico algo, reconocer que estoy modificando y mantenerlo, y de mantenerlo así. Hoy en día, por cuestiones comerciales, ha habido un montonal de licencias extras con menos restricciones. La mayoría de ellas hoy en día ya permiten tomar el software libre, modificarlo, y esa modificación hacerla propietaria y no distribuirla. Pero es el término copyleft, más que nada quiere decir eso. Lo que tú recibes, como estás recibiendo, lo tienes que volver a distribuir, lo modificas o no, y lo tienes que destruir gratuitamente.
Bueno, Juan Carlos Cortés, desde hace 5 años trabaja el software libre, tiene un cibercafé y que trabaja con Linux. Quiere recomendarlo ya que se puede compartir. Y Israel Campillo pregunta si a su Mac Mini se le puede poner software libre. Tiene 5 años y no tiene actualizaciones.
Sí, de hecho sí se le pueden poner. Nada más primero que lea unas pequeñas actualizaciones, eso sí. Pero sí, hay una serie de paquetes de software libre que puede instalarle a su máquina.
Sí, más que nada que busque alguna distribución que soporte PowerPC y con eso.
Bueno, pues síganos llamando, nos vamos a ir un corte, pero estamos esperando sus llamadas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ya tienen instalado, trabajan con software libre? Llámenos mientras vamos a escuchar la segunda parte de la intervención de Beatriz Busaniche. Nuestros teléfonos, recuerden, 3825-6000, extensiones 38 y 39 y 01800-570-0330 o por el chat multiverso360@gmail.com. Estamos regalando un paquete de libros. Escuchemos lo que sigue.
El software libre surgió como un movimiento de defensa de una manera comunitaria de hacer las cosas, de una manera que nos permite controlar nuestra vida informática. Porque hoy día dependemos de la informática en cada vez más cosas. Y la cantidad de portátiles que hay hoy día en esta mesa es bastante superior a la que había hace 4 años y seguramente es inferior a la que va a haber dentro de 2 o 3 años cuando nos sigamos reuniendo. No importa dónde estemos, dependemos de alguna forma de software para comunicarnos y para almacenar nuestra información. En teléfonos celulares, en nuestras redes de comunicación, en nuestras computadoras portátiles. Quien controla ese software tiene la capacidad de controlarnos. De controlar lo que decimos, lo que leemos, lo que escuchamos, lo que vemos, cómo nos comunicamos. Esa forma de control, tristemente, está hegemonizada por una gran empresa, que es la Microsoft, que controla el 90% de los sistemas operativos de las máquinas de escritorio del mundo. Esa empresa que controla nuestras comunicaciones es una empresa de la que hoy podemos liberarnos fácilmente gracias a un trabajo de hormiga hecho por las comunidades de software libre de todo el planeta. Comunidades de gente como cualquiera de nosotros que tiene una militancia y que decide entregar código libre para que podamos usarlo sin tener que depender del control. ¿Quién les ha dado el derecho a estas corporaciones de apropiarse de aquello que es de todos nosotros, de la vida, del conocimiento, de la cultura? Y el problema es que ese derecho se lo están dando los gobiernos en esta connivencia fascista, corporaciones y gobiernos.
Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso
genera debate. Universos de palabra, universos de bolsillo. Multiverso
genera debate.
Dice Lawrence Lessig, presidente de la organización Creative Commons, dedicada a reducir las barreras legales de la creatividad, que cada generación tiene su filósofo, y que el filósofo de la generación nacida en los 60s no es un artista ni un escritor, es un programador. Richard Stallman, creador del movimiento de software libre, a quien escucharemos a continuación.
Soy Richard Stallman. Hace 25 años lancé el movimiento de software libre. El software libre quiere decir el software que respeta la libertad del usuario y la solidaridad social de su comunidad. Los programas que no son libres son software privativo, es decir, privan de la libertad a sus usuarios y los mantienen en un estado de división e impotencia. División porque cada uno es prohibido de compartirlo con los demás, e impotencia porque los usuarios no poseen el código fuente del programa y todo el software debe ser libre porque cada uno merece la libertad, merece poder participar en la comunidad libre. Y por lo tanto, las escuelas deben enseñar únicamente el software libre. Hay cuatro razones para esta conclusión. La más superficial es para economizar. Las escuelas no tienen bastante dinero, no deben desperdiciar su dinero pagando permiso para usar software privativo. Esta razón es obvia, pero algunas empresas de software privativo suelen eliminar esta razón superficial, regalando copias gratuitas o casi gratuitas de su software no libre a las escuelas. Y lo hacen para hacer adictos a los alumnos. Es un plan malévolo. Es un plan para usar las escuelas como instrumentos de imponer una dependencia permanente a los alumnos. Si la escuela enseña el uso de este programa privativo, el alumno gradúa con la dependencia y después de graduarse no recibe más ofertas de copias gratuitas y probablemente trabaja en una empresa. La empresa para la cual trabaja no recibe copias gratuitas. Entonces, la empresa usa la escuela para enseñar una dependencia permanente a la sociedad entera. La escuela debe rechazar su participación en ese plan malévolo porque la escuela tiene una misión social de educar a la próxima generación como buenos ciudadanos de una sociedad capaz, fuerte, independiente, solidaria y libre. Solo se puede hacer enseñando el software libre. Las escuelas deben eliminar, borrar los programas privativos para instalar software libre. Pero hay otra razón más profunda para la educación misma de los buenos programadores. Porque para aprender a programar bien necesitan leer mucho código y escribir mucho código. Para aprender a escribir código para programas grandes, necesitan escribir pequeños cambios en el código de programas grandes. Todo esto es posible únicamente con el software libre. Solo el software libre permite la educación en la informática. Pero hay una razón más profunda aún para la educación en la ciudadanía, porque la escuela tiene la misión de enseñar no solo hechos, no solo técnicas, sino sobre todo el espíritu de buena voluntad y el hábito de ayudar a tu prójimo. Por lo tanto, cada clase debe tener esta regla. Alumnos, si traes un programa a la clase, no puedes guardarlo para ti. Debes compartirlo con el resto de la clase. Pero la escuela debe seguir su propia regla. Debe traer únicamente el software libre a la clase. Cada escuela debe
migrar al software libre y enseñar únicamente software libre, porque cada escuela debe contribuir a dirigir la sociedad rumbo a la libertad y a la solidaridad social.
Interesantísimo esto que plantea Richard Stallman, que nos platicaban aquí Bernardo y Álvaro, que ya ha visitado aquí nuestra ciudad en este congreso que organizan el CU Norte junto con
Grupo Linus de Occidente.
Grupo Linus de Occidente
y algunas otras organizaciones como también Linus Cabal, que nos apoya por ahí con algunos ponentes.
Exactamente. Y tenemos un correo, ¿verdad, Oscar?
Sí, nos escribe Carlos Castellano, dice: hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos, conocido como Charmín, soy novato en el software libre, el cual les agradezco y mando saludos a Pete y Neo. Quiero decir que el software libre es único, que no puede existir nada mejor en el mundo que el software libre. ¿Por qué pagar por un color rosa cuando podemos hacer multicolores totalmente gratis? Gracias, de Charmín. Contáctenos también vía el correo electrónico multiverso360@gmail.com.
¿Cómo es esto de que somos multicolores en el software libre? A ver.
Lo que pasa es que podemos manejar muchas cosas, no solamente estar encasillados en una sola aplicación, un solo sistema operativo, ¿no? Tenemos la variedad de hacer muchas cosas que en una misma cajita, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tener nuestro navegador, estar programando, estar haciendo infinidad de cosas, ¿no? Digamos que por ahí va su comentario de multicolores, ¿no? Y no nada más tener una ventana ahí.
Sí, mira, adicionalmente, apoyamos un poquito en lo que decía Richard Stallman en la edición pasada. Lo que decía, a lo mejor una gran empresa compra un software y ocupa hacer una pequeña modificación. Para que la empresa que se lo vendió la autorice a hacer la modificación, pues va a ser carísimo y mucho tiempo. Entonces, si es software libre, la propia empresa puede hacer esa pequeña modificación, dado que posee el código, y absorber el costo va a ser mucho menor, ¿no? Entonces, digamos que como decía ahí Charmín, compró el color rosa, pero a lo mejor le gusta rosa mexicano, entonces puede hacer la modificación él mismo, sin tener que hablar al que lo pintó.
Okay. Stallman también pone énfasis en el uso del software libre en escuelas y universidades. ¿Qué tanto está sucediendo eso en nuestro país?
Pues yo creo que hay resistencia todavía, ¿no? Y más porque a lo mejor hay convenios ya con ciertas empresas que dicen: yo llego y te regalo hasta la computadora, ¿no? Pero tienes que usar mi software, ¿no? O mi sistema operativo, o mi suite informática, ¿no? Bueno, pero también por ahí se está abriendo el camino para que haya la apertura de poder utilizar otras alternativas, ¿no? También ya por ahí en las mismas universidades hay gente entusiasta que quiere o que demanda también el poder utilizar el software libre, ¿no? Se está dando poco a poco, va, a paso lento, pero se está dando.
Mira, adicionalmente yo creo que depende mucho de las carreras dentro de las universidades a nivel de programas estudiantiles, por decir, los programas orientados a computación, principalmente ingenierías en sistemas, ingenierías en informática y demás, sí utilizan el software libre, dado que es la única herramienta que tienen para poder enseñar a los chavos a programar, porque ahí pueden ver programas realmente hechos y modificarlos. Tristemente, tenemos la contraparte en carreras como diseño, donde los softwares de diseño son muy monopolíticos, y adicionalmente, lo que decía Bernardo, pues la gran empresa de software, llamada Microsoft, tiene todo su programa para universidades, donde realmente les da el software muy, muy, muy barato, a cambio de que sea el que se utilice dentro de las universidades. Entonces, es una lucha constante, pero pues poco a poco ahí va, ¿no?
Sí, es un monopolio, ¿no? Es también, hay algunos gobiernos que también han promovido el uso del software libre, ¿no? Escuchábamos, por ejemplo, a Hugo Chávez, ¿no? Que incluso habla de romper con dependencias, ¿no? Al Ecuador, en México, también en el gobierno del DF parece que, ¿no?
Así es.
Y Michoacán, sin embargo, también esto que dicen ustedes, parece que hay algunas dependencias o en algunas instancias en donde se han suscrito convenios o acuerdos con Microsoft, ¿no? Y eso es por ahí donde entra Microsoft
a monopolizar prácticamente estos canales, ¿no? Y digo, yo no dejo de insistir, lo hemos platicado con ustedes, con nuestros invitados durante los intercortes, el internet y muchas de estas herramientas pues se han convertido en herramientas indispensables en este nuevo contexto tecnológico. Entonces, que alguien monopolice las principales vías o las principales herramientas, cobre licencias muy caras, y ahora de lo que empezamos a ver, inclusive compra uno la licencia, licencias que duran nada más 3 años, pero son las que le permiten a uno desempeñar tu oficio o acceder a conocimiento, eso es lo que nos parece cuestionable, riesgoso, y de donde creemos importante estos movimientos de que promueven el uso del software libre.
Exactamente. Bueno, ¿y ustedes qué opinan? ¿Ya están programados por la libre? Llámenos al 3825-6000, extensiones 38 y 39, al 01-800-570-0330, o por el chat o correo multiverso360@gmail.com. Vamos a un corte y regresamos.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso.
Genera debate. Multiverso.
Donde todos los universos son posibles.
Multiverso.
Genera debate.
El software libre es un movimiento que considera que el software es conocimiento y que como tal no puede ser apropiado por nadie, por lo cual debe dejarse libre, sin límites ni dueños de este y sin pagar regalías por el conocimiento. Esto es considerado como la filosofía que está detrás del software libre. Según la Free Software Foundation, el software libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. De modo más preciso, se refiere a 4 libertades de los usuarios del software. La libertad de usar el programa, con cualquier propósito, de estudiar el funcionamiento del mismo y adaptarlo a sus necesidades, de distribuir copias, con lo cual se puede ayudar a otros, y de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras, de modo que toda la comunidad se beneficie. El software libre es además un modelo de trabajo. No es solamente que el software esté disponible de manera gratuita en algunas de sus aplicaciones, sino que se realiza de manera colaborativa a nivel mundial. Sin importar el tamaño de la aportación, significa una ayuda que el trabajo sea mejorado de manera continua. Si bien es necesario conocer del lenguaje de programación para hacer adecuaciones a proyectos de software libre, cualquier persona puede obtenerlo, instalarlo en su computadora y trabajar con él, tal como señala Alejandro López, coordinador de tecnologías para el aprendizaje del Centro Universitario del Norte, con sede en Colotlán, Jalisco.
El software libre se desarrolla a través de internet, básicamente. Si uno entra a la red y empieza a buscar software libre, ve infinidad de proyectos en desarrollo que no se detienen. Tenemos proyectos de cualquier tipo, sistemas operativos muy robustos como Linux, sistemas de educación como el Moodle, como la plataforma Moodle que se adapta ya en casi todas las universidades del mundo como opción importante para desarrollar cursos en línea. En fin, tenemos todas las opciones de software para desarrollar y son proyectos que no se detienen, que van creciendo a un ritmo muy rápido por la colaboración de todos los que les interesa participar con sus conocimientos de cómputo, que es básicamente lo que se necesita, aportarle un poquito a mejorar cada uno de estos productos que va saliendo. Todo esto pasa por muchos filtros porque hay muchos ojos en todo el mundo desarrollando y evaluando el software que se va subiendo a la red. ¿Quién lo usa? Quien guste. A través de la red es el mismo proceso. Quien quiera descargar un programa gratuito de software libre simplemente lo busca en la red y va a encontrar muchas opciones para resolver distintas necesidades de cómputo y en su mayoría gratuitas.
Dos nombres conocidos dentro del movimiento del software libre son Richard Stallman y Linus Torvalds. Haciendo un poco de historia, en el año de 1984, Richard Stallman comenzó a trabajar en el proyecto GNU para luego formar la Fundación Software Libre y acuñar el término copyleft para otorgar libertad a los usuarios y restringir las posibilidades de apropiación del software. A esto le seguiría el término de código abierto, que apareció en 1998 con un grupo de personas, entre ellos Eric S. Raymond y Bruce Sus Parents, que formaron la Open Source Initiative. Ellos buscaban darle mayor relevancia a los beneficios prácticos del compartir el código fuente e interesar a las principales casas de software y otras empresas de la industria de la alta tecnología en el concepto, aunque Richard Stallman prefiere emplear en términos éticos la denominación software libre. En palabras de Nicolás Magar, presidente de la Fundación Real Time Linux, quien estuvo hace 2 años en Colotlán cuando fuera sede mundial del Real Time Linux Workshop, en el caso de los países subdesarrollados, dice que tenemos todo para desarrollar software de manera creativa. Solo basta con ver los nombres de las personas que realizan investigaciones tecnológicas para confirmarlo. Si México comenzara a desarrollar software libre, tendría la capacidad de expresar la manera en que hacen las cosas en el campo tecnológico, lo cual representaría un avance para el país. Una colaboración de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán para Multiverso 360. Locución y producción de Ibis Guzmán.
Pues estamos en la recta final de Multiverso 360. Todavía tiene unos minutos para llamarnos al 3825-6000, extensiones 38 y 39, o al 01800-570-0330. O por el chat, por donde hemos también estado recibiendo algunos correos a los que ahorita le daremos lectura. Estamos regalando el día de hoy un paquete de libros, No tengo tiempo, de Arturo Vallejo, de Novoa Editorial Alfaguara, Par en el mundo, que me quiero enterar, de Antonio Navalón, de Editorial Debate, y Las repúblicas de aire, de Rafael Rojas, de Editorial Taurus. Escuchamos una colaboración de nuestra colega Ibis Vianey Guzmán Pinedo, de Radio Universidad Cunorte, quienes manejan software libre y organizan, como ya se dijo, junto con el Centro Universitario Puerto Vallarta, un congreso de software libre cada año.
Y bueno, platicábamos ya así como para ver si alcanzamos a cerrar algo, que una de las cosas más que más les gustan y que a mí me pareció más interesante de este movimiento de software libre es la construcción colectiva del conocimiento, ¿no?
Así es.
A ver.
Sí, la verdad es muy, muy, muy padre, porque estos pequeños grupos de desarrollo, uno empieza a trabajar en conjunto, a pesar de ser competencia, empieza a trabajar en conjunto por el buen fin de cada uno, porque yo sé que voy a ayudar al otro. Y al yo mejorar mi código, él también lo mejora y se desarrolla mucho más rápido. Y aparte, cuando uno se mete en este mundo, pues empieza a desarrollar con gente de todos lados, de todo el mundo. Hay partes de desarrollo que si no te ocurre cómo hacerla, simplemente lo publicas y a las horas ya tienes a alguien que se le ocurrió cómo hacerlo, alguien que ya lo mejoró y alguien que ya lo probó y dijo cuáles son los errores. Entonces, los tiempos de desarrollo se reducen impresionantemente, ¿no? O sea, Microsoft le ha tomado años hacer un sistema operativo medio estable, y en cambio, con los millones de programadores de software libre, hay otras plataformas mucho más estables, simplemente por eso, por la cantidad de gente que trabaja, ¿no?
Y sí, pues aquí Paco, ¿no? Un estudiante de la tecnología de la información en la UDG, usa software libre desde hace 3 años, y le gustan los dos conceptos, libertad y gratuidad. En este momento está usando Linux, Ubuntu, Firefox, OpenOffice y algunos otros.
También nos escribe Carlos Castellanos. Dice, ¿los libros son software libre? Si no, no los quiero.
A que no se apunta la rifa.
Así es. Y Carlos Darío, también Carlos Darío Díaz. Un saludo, mi nombre es Darío, soy desarrollador. Conocí el software libre hace aproximadamente 8 años siendo estudiante y puedo dar testimonio de algo extraño. La gente puede no entender lo que es software libre, pero cuando les dices que el programa que te piden puede hacerse en un lenguaje que necesita un compilador de paga o uno libre y que varía realmente mucho el precio, puesto que obviamente un desarrollador pasa este costo a los usuarios finales y que al fin funcione igual, lo entienden mejor. Nos manda saludos también. ¿Quién más nos manda?
Aquí tenemos otro correo de
Atsneo, ¿no?
Estudiante de CUSEA, de la carrera de Contaduría Pública, y en algunos de mis compañeros les agrada el software libre como Firefox, OpenOffice, y mucha gente está dispuesta a cambiar de plataforma, y lo que restringe muchas veces es el software para ciertas tareas laborales, y por eso dejan sus equipos con los dos sistemas operativos, ¿no? Pues, ¿qué, Bernardo, Álvaro, qué tengo que hacer yo, Margarita, así que no sé muy poco del tema
de cómo descargar, sí,
para instalar y trabajar con el software libre? ¿Qué pueden hacer nuestros radioescuchas? O sea, yo mañana quiero ya cambiar mi sistema. ¿Qué hago?
Pues antes que nada, estar seguros y quitarse el miedo de querer usar software libre, antes que nada. Es uno de los problemas también que uno tiene miedo. Primero, quitarse el miedo. Hay muchas distribuciones actualmente, como mencionan algunos de los correos, Ubuntu es una de las más amigables, muy llamadas del user friendly, donde lo pueden bajar y no tienen ningún problema para instalarlo. Lo pueden buscar directamente en la internet, descargar la imagen, no tiene ningún costo, o sea, esa es una de las ventajas también. Descargarlo, grabarlo en un CD obviamente y decidirse a instalarlo. Ya trae muchas aplicaciones precargadas ahí, lo que es Ubuntu, listas para usarse y nada difícil de utilizarse. Muy amigables y a veces la interfaz es mucho mejor.
Mira, y si alguien no se animara a irse tan de lleno a quitar su micro, su Windows y poner Ubuntu, como comenta Bernardo, simplemente puede empezar bajándose OpenOffice, que es una herramienta de oficina gratuita, usar Firefox, usar Gtalk, o sea, empezar a usar pequeños softwares, o ir cambiando tarea por tarea hacia el software libre, para que empiezan a conocer que realmente es muy similar y a veces con mucho mejor performance que el software propietario.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Bernardo y Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos.
No, pues gracias por invitarnos.
A ver, Margarita, un número del 1 al 15 para la rifa.
El 13.
Gustavo Quintero Chávez, de La Esperanza, se lleva el paquete de libros que puede pasar a recoger a partir del martes. Y bueno,
pues sí. Ya se nos acabó el tiempo, esperemos que no sea la última vez para seguir platicando de este tema, para muchos tan conocido, para otros
completamente nuevo.
Y recuerden que pueden escuchar los anteriores programas en el podcast.udg.mx. Este es un programa producido por la Coordinación de Vinculación y Servicio Social, Teresa Medrano en la producción general, Fortino Montaño en la producción técnica. En el control operativo está Alyosha Vallardo. Muchísimas gracias. Oscar.
Colaboradores, reporteros, guionistas, investigadores, Ucibaro, Miguel Ortega, Carlos Ramírez, Maya Piedra y Guazú Espinosa. Pues los esperamos aquí el próximo sábado en punto de las 7. Quédese aquí, los dejamos en el Salón de los Sueños con Jorge Tabuada.
Muchísimas gracias.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral. Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados. Travesías.
En caravana.
Multiverso.
Genera debate.
Te esperamos el próximo sábado a las 7 de la tarde.